Qué bendición, mi copa ya está lleno, hermanos. La verdad es que me fueron de bendición, hermanitas, porque por eso vengo yo. Yo quiero oír de él. Y créame, si usted oye de Daniel Garlic esta mañana, usted ya perdió el tiempo. Pero si podemos oír de él, hermanos, eso es lo que es esencial. Ahora, primero quiero decir a todos ustedes que nos visitan, que nos honra con su presencia. Pero tienen que prometerme que van a regresar para escuchar del mero mero, porque hoy tenemos el sustituto. Okay. Y usted merece venir a escuchar del mero mero, del pastor Alfredo Cervantes, qué tremendo siervo de Dios. Entonces, por favor, prométame que no vas a juzgar la iglesia a base del sustituto quien predica hoy, sino que regresa usted a escuchar de nuestro pastor. Qué tremenda bendición tenemos en tenerle a él aquí con él. La verdad es que quiero dar gracias a la iglesia por prestarnos su pastor a las conferencias de la espada. ¿Cómo quisiera que usted pudiera ver cómo Dios le está usando alrededor del mundo hispano? Y últimamente estábamos predicando juntos en la conferencia de la espada en Mexicali, México. Y cómo que quisiera que usted pudiera no solo ver cómo Dios usó a nuestro pastor, el hermano Alfredo Cervantes. El altar estaba lleno, muchas personas llorando en la manera que Dios les había hablado. Pero no solo fue que el altar estaba lleno, pero después los hermanos me han estado comentando cómo Dios usó este servicio que predicó nuestro pastor para cambiar sus vidas. Y eso es la idea, hermanos. Entonces, sabemos que él y su familia están cumpliendo con lo que Dios quiere, pero sí le extrañemos. Y por favor, visitante, prométame que vas a regresar a escuchar del mero mero, por favor. Hermano, me trae la guitarra, si fuera tan amable. Hace pocas semanas, los doctores me dijeron a mí noticias, bueno, no queridas. Me decían los doctores que había 50% de probabilidad de que tenía mi cuerpo lleno de cáncer. Así me dijeron. Dice, no vamos a poder saber por seguro hasta que corremos ciertos exámenes. Entonces yo tenía esa probabilidad de que 50% que no tenía cáncer, 50% que tenía cáncer. Y ¿alguna vez ha recibido usted noticias que no le gustó? Esas noticias no me gustó, hermanos. Pero a la vez yo sé que Dios está en control. Entonces fuimos ahí a Campeche, a la conferencia de la espada. La ciudad siempre nos presta el estadio de béisbol, la chiquita, y los hermanos lo llenan. Y estaba yo en la noche orando, alistándonos para este gran evento. El Señor me dio un canto y quiero cantárselo, ¿ok? Ese canto Dios me lo dio. Entonces quiero cantar y luego le cuento, como se dice, el resto de la historia, ¿ok? Vamos a ver. A veces en la vida me sorprendo yo. A veces yo no entiendo el porqué, pero en ti confío, pues tú tienes el control y en tu gracia yo descansaré. Tú eres Dios, el gran yo soy, nada temeré, contigo estoy. Mi protector, mi proveedor, y siempre harás por mí lo que es mejor. A veces no comprendes tu situación, si a veces tú no entiendes la razón, pues solo en él confía, te dará la solución y él será tu alivio y bendición. Créame, Él es tu Dios y sigue siendo. Él la gran yo soy y puedes tú confiar en su amor. Tu protector, tu proveedor, y siempre hará por ti lo que es mejor. Él siempre hace lo mejor, hermanos. Bueno, le traigo muy buenas noticias. Que entonces fui con el doctor y me hicieron el estudio, me inyectaron con una medicina nuclear y me escanearon el cuerpo desde las uñas hasta la corona, hermano. Y ¿sabes qué? No tengo cáncer. Amén, gloria a Dios. Entonces, científicamente es casi imposible que podría yo morir este año de cáncer. Pero todavía tengo mi día de partida. Nada más porque no voy a morir de cáncer, no es decir que un autobús no me va a estrellar. Una cosa sí tenemos, es tener una día de partida. Vamos a vivir cada día como que fuera nuestro último, hermanos. Amén, amén. Ahora, hoy en la noche quiero cantar más, pero no quiero tomar mucho tiempo del servicio de la mañana para cantar, pero sí quiero cantar. Nada más quiero decir que ya se terminó el CD de los himnos que Dios me ha dado, ¿ok? Y está ahí en la mesa, lo voy a anunciar después. ¿Cuántos conocen el himno Lema de la Espada? Heme aquí, yo iré. Ahí está, y pon tu mirada en él. Cuando recuerdo que pensáis en mí, varios otros que yo sé que le van a ser de bendición y quiero ser de bendición. Pero hoy vamos a hablar a la Iglesia Bautista de la Fe, que es ustedes. Ok. Y me es un honor estar aquí. Esta iglesia yo la amo. Estaba diciendo la clase de escuela dominical, yo tengo una deuda de amor con esta iglesia que jamás podré pagar. Porque en 1977 murió mi mamá. Mi papá estaba en casa. Yo me acuerdo estar ahí agarrado de la manito de mi hermano de 6 años, mi hermanita de 4 años, viendo ahí el cuerpo de nuestra mamá ahí siendo enterada. Mi papá regresó a casa, tenía el ministerio de la espada y también tenía que jugar papel de papá y mamá y cocinar y lavar ropa y todo lo que ustedes, hermanas, saben que se tiene que hacer para mantener un hogar. Y aquí en esta iglesia, en nuestra iglesia, había una maestra del kinder, la hermana Marta Virginia Davis. Venía del sur, tenía un acento de sureño para comprobarlo. Y ella enseñaba por 20 años en la escuela cristiana de la Iglesia Bautista de la Fe, aquí en Canoga Park. Ella enseñó por 20 años aquí, en el kinder, y nunca se casó, se quedó soltera. Ella me dijo, yo no sabía por qué Dios me quería de soltera hasta que conocí a tu papá. Y se enamoraron ella y mi papá con ella. Y ¿sabes qué? Se casaron en esta iglesia. Aquí el doctor Rolando Rasmussen es el quien presidió sobre la boda de mi papá y su segunda esposa, la cual llegó a ser mi segunda madre. Yo nunca la dijo madrastra, y ella para mí era mi segunda madre. Entonces ya sabes que jamás podría yo pagar la deuda que la familia Garlic tiene con la Iglesia Bautista de la Fe, porque ustedes nos dieron la segunda madre aquí de esta iglesia. Y sabes que ella sirvió fiel. En realidad ella estaba casada con mi papá más años que mi propia mamá estaba casada con mi papá, porque mi mamá murió a la edad de 40 y luego se casaron ella y mi papá. Y vivieron ahí 28 años juntos, ok. Y gloria a Dios, ambos están en la gloria regocijándose porque su hijo les está haciendo otro depósito hoy. Amén. Sí, dice ahí en Juan que el que trabaja hoy participe con el quien invirtió ayer para que ambos reciban la recompensa. Entonces es bíblico. Entonces estaba yo pensando, ¿qué podría yo predicar a esa gran iglesia? Porque no sé si usted sabe, pero aquí tenemos algo muy especial, hermanos. Usted quizás podrá creer que todas las iglesias son como la nuestra, que todos los pastores son como el nuestro, pero no es cierto, ojalá que fuera. Aquí tenemos algo muy especial, hermanos. Y esta iglesia, hermanos, está haciendo un impacto más allá del que usted conoce. Ustedes que invierten aquí en la iglesia, llegando a la gloria, van a estar pero contentitos. Van a quedar como el niño con los 5 panes de cebada y sus 2 pececillos, regocijándose en cómo Dios ha multiplicado lo que aquí invertimos. Porque en gran manera la iglesia bautiza la fe, todavía está impactando el mundo entero. Usted va a encontrar fruto en todos lados. Uno de los cuales es ahora estamos en Proyecto Cosecha en Centroamérica y en México. Y ya hemos alcanzado 3 millones de familias con una porción de las Escrituras y con una presentación del Evangelio. Y es la Iglesia Bautista de la Fe que ha invertido mucho de su dinero misionero para que eso sucediera. Y cada mes doy gracias a Dios reportar que su siervo soy misionero suyo. En los últimos 26 días hemos visto 183 jóvenes en las conferencias de la espada pasar al frente para decir: yo me rindo para servir tiempo completo. Donde quiera que predico, donde quiera que voy, ustedes tienen fruto. Me quedé pensando, ¿qué podría yo predicar a ellos? Es una gran iglesia. En tantas áreas están haciendo las cosas correctas, con la equilibración correcta, con el enfoque correcto. Y me acordé de las palabras del apóstol Pablo a una iglesia que él amaba, la iglesia de Corintio. Y la iglesia de Corintio era una iglesia muy defectuosa. Usted lea el libro de Corintio, usted va a saber que tenían muchos defectos, hermano. A propósito, no existe tal cosa como la iglesia perfecta. Me dijo un hermano que ya encontré la iglesia perfecta. Le dijo: no te metas para allá, la vas a arruinar. No existe una iglesia perfecta. Donde hay gente hay problemas. Yo sé que existen problemitas aquí para allá. Donde hay gente, un joven allí en Huancayo, Perú, decía a mi papá hace años que tenía problemas en la iglesia aquí y problemas en la iglesia allá. Y mi papi le dijo: yo sé, yo te voy a decir cómo deshacerse de todos los problemas. Dijo él: ¿cómo? Dijo: hay que deshacerse de toda la gente. Eso no lo quiero hacer. Dice: mejor acostúmbrate entonces, porque de donde hay gente va a haber problemas, va a haber dificultades, ¿saben? No existe tal cosa como la iglesia perfecta. Esta iglesia era una iglesia muy defectuosa. Hasta inmoralidad se había entrado a esta iglesia. Pero el apóstol Pablo amaba a esta iglesia. Y él les escribió estas palabras. Nuestro texto es el último texto del capítulo 15, donde dice así: que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo decía a esta iglesia: iglesia, yo quiero que hagas algo porque les amo, porque son miembros de la familia, yo quiero que cumple con algo. Y se me ocurrió que eso es exactamente lo que Dios quiere que yo le diga a ustedes hoy. Este mismito mensaje que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Corintios es lo que su siervo, con todo amor, con más amor del que usted puede imaginar, les digo a ustedes: aguántame, porque no se van a deshacer de mí tan fácil. Ya me enamoré de ustedes. Entonces, cada vez que me den pretexto, vengo corriendo, hermanos, ¿ok? La mera verdad es que aguántame, por favor, porque ya, por favor, aquí no se van a deshacer de mí. Dijo el apóstol Pablo así que, y cada vez que usted ve esas dos palabritas en la Biblia, así que, porque esas dos palabras aparecen mucho en el Nuevo Testamento, así que, a veces estas mismitas palabras se tradujeron en el español en otra forma, los tradujeron por tanto, son las mismitas palabras ahí en Mateo 28, dice: por tanto, id. Son las mismitas palabras que se encuentra aquí en 1 Corintios 15, 58, diciendo así que. Es decir, estas palabras, cada vez que usted ve esas dos palabras, así que o por tanto, por favor entiende que lo que Dios nos está diciendo es esto: por lo que te acabo de informar, por lo que te acabo de decir, ahora yo quiero que hagas algo. A base de la información que acabo de compartir contigo, a base del conocimiento que usted acabo de adquirir, lo que yo te acabo de decir, ahora es obligado usted a hacer algo. Por ejemplo, ahí en Mateo 28 dice Cristo: toda potestad me es dada. Ajá, yo tengo todo poder. Luego dice: por tanto, porque yo tengo todo poder, yo quiero que usted vaya. ¿Ok? Y que usted anuncie el evangelio, que usted predica, que usted haga discípulos. La verdad es que es imposible entender todo el contexto del texto de un versículo que empieza con las palabras así, así que, sin entender lo que nos acabo de decir. ¿Y qué es lo que nos acabo de decir en el capítulo 15 de Corintios? Ustedes, estudiantes de la Biblia, saben que ese es el capítulo triunfante de la resurrección, donde Cristo anuncia su resurrección. El colmo del capítulo se encuentra en el versículo 55, donde dice, mira, léalo conmigo por favor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte no tiene poder sobre nosotros. El sepulcro ya no tiene victoria sobre nosotros. Cristo ya triunfó, ya resucitó, hermanos. Al Cristo vivo sirvo, Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Él vive. Cristo la tumba venció. ¿Por qué? Porque Él triunfó, porque Él resucitó. Y se acuerda allí en la tumba de Lázaro, cuando Marta venía diciendo: hubiese venido más temprano, me fallaste, hubiese venido, ¿dónde estabas tú? Te enviamos recado para que vinieras y no viniste, y ya murió Lázaro. Y Cristo, queriendo afirmar, dijo: no, yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Sabe usted, cristiano, que usted jamás, jamás, jamás va a morir? Entonces, hermano, vale, yo conozco a fulanito que fue cristiano, yo conozco a fulanita, ella era una muy buena cristiana y murió. Oh, bueno, a usted parece que murió, pero no a ella. No, un momento, ella estaba aquí, el siguiente instante estaba allá. La muerte para un cristiano nada más es una graduación. Un momento estamos aquí, el siguiente instante estamos allá. Dice: estimada es en los ojos de Jehová la muerte de uno de sus santos. Yo vengo de la iglesia ahí en Carolina del Norte, donde antes pastoreaba el hermano Bobby Robertson, un gran héroe de la fe. Y ahora mismo su pastor hispano, el hermano Jeff Johnson, está batallando con cáncer. Por favor, ora por él. Está en MD Anderson en Houston, Texas. Y yo prediqué ahí: estimada es en los ojos de Jehová la muerte de su santo. ¿Sabe? Para nosotros la muerte es algo final. Es algo que termina. ¿Ah? Pero para Dios no, es un empiezo, es un arranque. Para nosotros la muerte es terminar algo, y para Dios la muerte es despertar en la realidad del cielo. ¿Ah? Para nosotros la muerte es dejar todo lo conocido, ir a lo desconocido, pero para Dios es despertar y ahora sí conocer y entenderlo más a todo. La verdad es que para Dios la muerte es un bienvenido a casa. Para nosotros es una salida de nuestra vida terrenal, pero para Dios es un bienvenido a casa. Y les hablé de que regresaba yo al aeropuerto ahí en Nashville, Tennessee. Y cuando yo fui bajando, vi unos 20, 25 adultos y niños que estaban congregados esperando un soldado que regresaba de la guerra. Y tenían sus anuncios escritos a mano: bienvenido a casa. Y yo me fui fijando y adiviné: este es, a lo mejor ella es la esposa. Y estos deben de ser sus hijos. Y los hijitos ahí mirando para papi. Y luego decía: y esta a lo mejor es su mamá. Y ese debe de ser su papá. Y estaba yo bajando las gradas cuando ahí detrás de mí apareció el soldado. Debería haber visto usted el jubileo, el gozo. La esposa olvidó de su anuncio, que ese anuncio cayó al suelo, y ella fue corriendo para abrazarle. Y detrás de ella, esos niños corriendo: papi, papi. Y ahí mamá empezó a llorar de gozo y abrazó a su papá. Y ahí todo el jubileo. Yo no sé cuándo empezó la cosa. Yo miré para abajo y fíjese que yo también estaba aplaudiendo. No sé, ni me di cuenta cuando empecé. Y luego me miré alrededor. Todo el aeropuerto estaba aplaudiendo el regreso de este soldado. Esto es lo que era cuando el hermano Bobby Robertson llegó a la gloria, hermanos. Todo el mundo aplaudiendo. Y la muerte para nosotros ya no tiene poder. Si yo me caigo aquí físicamente muerto, esta cáscara en que ahora vivo se cae y ese corazón deja de palpitar, vendrán rápidamente algunos que conocen a medicina o cómo resucitar, y llamarán los paramédicos y vendrán y me darán toques eléctricas y lo que se puede. Y si por fin el médico se levanta y le dice a usted: lástima decirles, el hermano Garley ya murió. No lo crees, hermanos. Apenas estoy empezando a vivir. Es que un momento estuve aquí con ustedes y el siguiente instante me encontré en la gloria con mi Cristo. Un momento estaba con ustedes y el siguiente instante estaré en presencia. Dice el apóstol Pablo, ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Una hermanita me dice, hermano Garley, yo tengo mucho miedo de morir. Yo digo, ay hermanita, qué buena noticia me estás dando. No, hermano Garley, lo que te estoy dando no son buenas noticias. Te estoy diciendo que yo tengo miedo de morir. Sí, te entiendo, hermanita. Usted me está diciendo que usted tiene un temor del morir. Sí, sí. Qué buena noticia. ¿Por qué dice usted que son buenas noticias? Porque usted es cristiana, sí. ¿Usted ya puso su fe en Cristo? Sí. Entonces, cuando usted se acerca a la muerte, Dios te va a dar una gracia para morir y no vas a tener miedo. Pero ahora tienes miedo, sí. Es decir, que no está cerca. ¿Verdad que son buenas noticias, hermanita? Amén. Yo no sé de usted. Si yo voy a buscar la vida eterna, la quiero buscar entre los vivos. Yo no quiero buscar la vida eterna entre un fundador de una religión que está muerto. Buda murió, quedó muerto. Allí en China dicen que encontraron lo que creen que son los huesos de los dedos de Buda. Yo no sé. Según mis cálculos, todos los que han descubierto huesos de los dedos de Buda, Buda tenía muchos dedos. Yo no sé si fueron de Buda o no fueron, pero dicen ellos que fueron de Buda. A otro pueblito les dio envidia. ¿Cómo es que a ustedes les tocan toda la buena tener los huesos del fundador de nuestra religión contigo? Me dijeron, no, te los vamos a prestar, y se lo prestaron. Gloria a Dios, jamás vas a encontrar los huesos de Jesucristo, porque Él no quedó muerto. Estaba yo con un taxista musulmana allí en Nueva York y le empecé a testificar. Él dice, yo creo en Cristo, pero no como tú crees en Cristo. Dice, tú crees que Cristo es Dios, Jehová, Emmanuel, Dios con nosotros, pero yo no. Yo creo que era nada más un muy buen hombre, un muy buen profeta, pero él ni es el profeta de suma importancia, porque el más importante que él es el fundador de mi religión. Y me dijo en inglés, Mohammed. Ajá, el fundador de mi religión dijo. ¿Sabes qué, hermanos? Yo, por supuesto, le dije lo obvio. Yo le decía, ¿dónde está sepultado el fundador de su religión? Porque Mohammed murió y está sepultado. Y por rito religioso tiene que ir a visitar la tumba, el sepulcro del fundador de su religión. ¿Ah? ¿Ah? Él me explicó con mucho orgullo, está sepultado ahí en Saudi Arabia. Y todo, yo le permití hablar. Y luego entonces le hizo, usted ya sabe a dónde voy. ¿A dónde está sepultado Jesucristo? Y él dijo, no, él no está sepultado, él ya resucitó de los muertos. ¿Sabía usted que el Corán mismo también proclama la resurrección de Cristo? Entonces, ustedes ya adivinaron a dónde voy. Le pregunté, ¿cómo es que quien usted dice es el profeta superior murió y quedó muerto? Y el quien usted dice es el profeta inferior murió, pero resucitó. Explícame. No había respuesta. Lo que estoy diciendo es que si yo voy a una clínica a perder grasa, yo no quiero que el doctor sea gordo. Si lo que él me está exigiendo no le ha funcionado a él, ¿para qué voy a seguir su régimen? Yo quiero verle en él que ha funcionado la cosa. Tuve un amigo aquí en California que estaba en una plaza comercial y una señora, para decirlo en términos diplomáticos, una señora amplia, ¿ok? Estaba vendiendo unas pastillas y decía esta señora, estas pastillas, si usted las tome, usted, cada sello la va a correr más rápido y va a quemar más energía y usted va a bajar de peso sin hacer ejercicio, sin cambiar dieta. Y decía la esposa de mi amigo, decía, ¿lo compramos? Y dijo él, no. Y luego ella preguntó, ¿por qué? Y él dijo, mírala. Si funciona, debería haber funcionado en ella, ¿verdad? Yo no sé, si fuera yo el quien fabricaba esas pastillas, buscaría yo a unas vendedoras muy flaquitas y delgadas para que se la vendieran. ¡Cristo resucitó! La muerte ya no tiene aguijón. El sepulcro no tiene victoria. Y lo que está diciendo nuestros textos es porque Cristo ya triunfó, porque la muerte ya no tiene poder. Quiero que hagas algo. Quiero que se vea bien a quién se dirige en el versículo 58. Se dirige a hermanos. Ahora no todos los seres humanos son hermanos. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Y algunos dicen, yo lo recibo todos los días. De eso no hablo. Hablo de un evento como el día que yo me casé con mi Teresita, en que yo decidí decirle a ella sí. En inglés decía, I do. ¿Okay? Y no me arrepiento de haberlo hecho. Amén, hermano. ¿Sabes qué? Si usted ha dicho a su Cristo, sí, yo quiero que tú me salves. Yo te recibo. Usted tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Bienvenido a la familia. ¿Cuántos aquí ya recibieron a Cristo? Levante la mano. Fíjese, tiene un hermano Bolillo, aquí estoy. Un hermano Chele, un hermano Güero, aquí estoy yo. Somos de familia, hermano. Amén. Ahora escúchame, los miembros de la familia tienen derechos que no cada cual tiene. Si los hijos de los vecinos me piden de comer, quizás les doy, quizás les envío para su casa. Pero cuando los nuestros nos pidan, mami, papi, hay que abrir el refrigerador, hay que darle, porque son los nuestros. Aproveche, habla con tu papi. Él está queriendo oír de usted, mi hermano, mi hermanita. No tienes que cargar la cosa sin él, por favor, aproveche. No sea usted como el campesino, que su vecino tenía un tractor y él no tenía tractor, entonces cuando fue tiempo de llevar el producto al mercado, lo único que pudo hacer es poner una sábana y puso todo lo que él pudo ahí en su sábana y agarró las cuatro esquinas y andaba así al mercado bien cargado cuando su vecino pasó con el tractor. Y dijo su vecino, vecino, súbete, yo te cargo. Y dijo el campesino, a mí, sí, súbete, oh, muchas gracias. Y se subió y se quedó sentado ahí con todo sobre su hombro. Y dijo su vecino, ponga tu producto ahí en el trailer con el mío. No, vecino, decía él, tú eres suficiente bueno en cargarme a mí. ¿Cómo que te voy a obligar a cargar también mi producto? Así son algunos cristianos que no van con papi, están tratando de cargar, enfrentar las necesidades de la vida sin él. Oh, por favor, hermano, estoy hablando de la oración, estoy hablando de que tu papi, y él dice, dime Abba, Abba, esa palabra Abba tan tierna. No es entrar, orar no es entrar a la presencia de un gran rey y decir, oh, Dios omnipotente de los siglos. No. Él quiere que usted se siente en su muslo y que usted le agarra como una hijita a su papi y le diga, papi, y se desahoga con él. Él quiere esa relación de Abba contigo, esa relación personal, esa relación, ese toque dulce. Y le voy a hacer una pregunta, ¿hablaste con tu papi hoy? ¿De verdad hablaste con tu papi hoy? O si no, o eso está usted tratando de cargarlo todo usted. Hermanos, dice, está hablando a cristianos, y no solo hermanos, pero dice hermanos, versículo 58, hermanos míos amados, gente que él amaba. Ahora, hermano, mira, ¿cuántos padres, cuántas madres tenemos aquí? Usted ya tiene un hijo, levante la mano, bien alta. ¿Ah? Sí. Usted sabe el amor que tiene para su bebé, aunque no ha nacido, ya lo ama. ¿Ah? Es natural. Lo natural es que el papá y la mamá ame a su criatura. Yo sé que vivimos en una generación muy pecaminosa y que hay excepciones por el estado pecaminoso de la ser. A veces hay, que Dios perdone, padres que no aman a sus hijos. Yo entiendo. Pero lo natural es que, y este amor, la mamá no tiene que fabricarlo. Es algo que Dios le dé a ella. ¿Ah? La mamá no tiene que ser, voy a amarte, hijo. No, es algo que fluye, es algo natural, tan natural. Porque Dios pone en el corazón de cada madre, cada padre, un amor para con su hijo. ¿Ha entendido a usted que al pastor de uno, Dios le pone un amor para usted? Oh, sí. Y ustedes padres, ¿verdad que a su hijito ahí es imposible explicarle a ese niño cuánto es que usted le ama? Pero algún día cuando tenga hijos propios, cuando tiene hijas propias, te van a estar llamando, mami, gracias, ahora sí entiendo. Lo que estoy diciendo es que usted no eres capaz de entender cuánto es que el pastor Alfredo Cervantes, cuánto es que el pastor Rasmussen ama a usted. Es algo de Dios. Y este mismito amor es el amor que el apóstol Pablo tenía para con esta iglesia. Él era el quien había ganado muchos de ellos para Cristo. Él era el quien había instruido muchos de ellos. Es un amor natural que Dios les dé. Entonces, para que entiendan a dónde voy en el mensaje, es esto. Aquí el texto dice, así que porque Cristo resucitó, porque Cristo triunfó, miembros de la familia, los que ya son salvos, quienes yo amo, quiero que hagas algo. Quiero que hagas algo. Ahora yo necesito tres varones aquí rápido al frente, y no todos a la vez porque será rudo. No todos, no, nada más tres, por favor. Pero por favor vengan tres. Ahí está uno, amén. ¿Quién? Ahí está dos, necesito uno más. Ahí está, tenemos los tres. Súbense aquí conmigo, me van a ayudar a ilustrar este punto. Vengan a este lado, por favor. Hermano, usted va a representar a Dios, ¿ok? Perdóname, por favor. Sí, está todo bien. Sí. Usted va a representar la iglesia, ¿ok? Y hermano, que usted me perdone, ¿ok? Porque usted va a representar al mundo. Perdóname, por favor, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Ahora, ¿sí o no? Dice que hermanos míos, amados, quienes yo amo, están firmes y constantes. No vacilas, no mueves. Ahora, contéstame, o sí o no, se supone que la iglesia debe estar más cerca a Dios que al mundo, o sí o no. O debe estar la iglesia más cerca al mundo que a Dios. No, ¿verdad que se supone que la iglesia debe estar más cerca a Dios que al mundo? Ajá. Y por supuesto que sí. Debe de haber una diferencia entre nosotros que somos salvos y los que no son salvos. De vez en cuando ahí comiendo en el restaurante, gente observando su familia, gente observándole a usted, de vez en cuando a alguien que no le conoce, un desconocido a usted, debe acercarle a usted de vez en cuando y preguntarle esa pregunta: ¿es usted cristiano? Porque debe haber algo en nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de conducirnos, que les acuerda de Cristo. ¿Me está entendiendo? Esa es la palabra cristiano, es alguien quien les acuerda de Cristo, ¿okay? De la gracia de Cristo, del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la pureza de Cristo, de la santidad de Cristo. ¿Ajá? El problema es esto, es que el mundo se está empeorando. Me da lástima decirle que cuando estuvo aquí por primera vez, en 1978 en esta iglesia, nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de la Fe, cuando mi papá y mi segunda madre se casaron, que Canoga Park era diferente a Canoga Park en que vivimos nosotros hoy en día. Se ha empeorado, se ha alejado más de Dios. Me da lástima decirle que ahí en Centroamérica, cuando yo estuve ahí en los 60, corriendo por esos rinconcitos de Centroamérica, me da lástima decirle que en todo México, donde yo he corrido desde así de niño, que hasta nuestros países de origen se han empeorado. Son más lejos de Dios de lo que ahora, de lo que antes fueron. Le voy a dar un ejemplo. Ahora yo encuentro doncellas cristianas que quieren vestirse más en modestas de lo que cuando yo era niño, ni el hombre más inconverso, el más impío de todo el barrio donde yo me crié, no permitía a sus hijas salir vestidas como ahora algunas doncellas cristianas quieren vestirse. Ajá. Ahora en los canales televisoras yo veo o oigo de cosas que cuando yo era niño ni se hablaba en privado. No solo esto, mira la violencia que ha llegado a nuestros países. Cuando yo era niño, mi papi permitía a mi hijita, a mi hermanita así de chiquita, y mi mamá salir solitas a la calle, aunque fuera noche. ¿Y cuál padre ahora permitirá esto en algunos sectores peligrosos de nuestros países? ¿Me está entendiendo? Estoy diciendo que el mundo, y tomo un paso aquí, se ha alejado poco de Dios. Y el problema es que algunas iglesias, aunque Cristo ya resucitó, aunque son de la familia, aunque son amados en Cristo, también están moviendo un poquito. Las convicciones que tenían ayer no las tienen igual ahora. Y el problema es que el mundo siga empeorando. Y algunas familias que ahora permiten cosas en sus hijos menores que cuando sus hijos mayores se criaron ahí no lo permitían. Y ahora estamos viendo que el mundo sigue empeorando, y le traigo malas noticias. El mundo va a seguir alejándose de Cristo. Pero estoy encontrando a algunos jóvenes que están permitiendo tanto del mundo en su vida, que yo encuentro iglesias enteras, familias enteras, cristianos, que ahora son más lejos de Dios y de su santidad, de su pureza, de lo que el mundo era cuando yo era niño. Es decir, que hay iglesias más mundanas de lo que el mundo era cuando yo era niño. Iglesias que están diciendo, vamos a traer la música del mundo para tratar de traer el mundo a nuestra iglesia. Vamos a bajar las normas aquí, vamos a no ser tan estrictos allá. Y lo que estoy diciendo es esto, que el apóstol Pablo está diciendo, iglesia, iglesia, porque Cristo resucitó, miembros de la familia, quienes amo, no te mueves, no cambias, no vacilas, sea firme y constante. Y gloria a Dios por padres aquí, que son bien estrictos en sus reglas y sus normas en la casa. Mucho más vale poner cerca en el precipicio que siempre estar pidiendo ambulancia en el valle. Voy a repetirme. Si sus hijos caen en pecado, si su familia, con gusto como iglesia estaremos enviando la ambulancia, el rescate espiritual, y haremos todo lo que podemos para ayudarle a usted en su necesidad. Pero mucho más vale que usted, papá, que usted, mamá, ponga reglas y ponga convicciones para que nunca caigan. Porque aunque la gracia de Dios es suficiente para cubrir cualquier pecado, la gracia de Dios no nos absuelve de las consecuencias del pecado, mis hermanos. Y el pecado paga muy mal. Por favor, hermanos, yo aquí estoy, aquí parado afuera, pero adentro estoy de rodillas rogándole a usted, porque les amo, hermanos. Y les estoy diciendo, hermanos, Cristo ha resucitado, Él ha triunfado. Por favor, no cambias, sea firme, sea constante. No baja sus normas para acoplarse a lo que la cultura ahora mismo está diciendo. Vamos a quedar bíblicos. Y le voy a decir algo, si lo nombrábamos pecado hace 20 años, sigue siendo pecado. No, Dios no ha cambiado, es la cultura que ha cambiado. ¿Me está entendiendo? Y una iglesia que ama no va a permitir que algunos empiecen a interpretar la gracia de Dios como un pretexto para dar rienda suelta a sus pasiones carnales. La gracia de Dios no es razón o excusa para que yo me acerco más al enemigo de mi Dios. Porque Él dice que el mundo es el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La gracia de Dios no es pretexto para acercarme más al mundo. La gracia de Dios es motivación para acercarme más a la pureza y la santidad de mi Cristo. Y un padre que de verdad ame, una iglesia que de verdad ame, va a decir, no te acercas al pecado, no te acercas al pecado, quédate con Dios, sea firme y constante. Hermanos, yo esto se lo he dicho antes y me vuelvo a repetir, si yo tuviera una culebra venenosa y la tirara aquí entre estas hermanitas de este sector, ¿usted sabe que habrá movimiento en la iglesia? Estas hermanitas le sorprenderán a usted con sus habilidades atléticas. Estarán saltando bancas. Si vinieron aquí del comité de las Olimpiadas Norteamericanas, estarán enlistando todas ellas como un atleta para representarnos. Habrá movimiento en la iglesia. Y algunos jóvenes valientes, yo sé que las doncellas aquí duden que existe tal cosa, pero hay algunos, hermanita, ánimo, hay algunos que unos jóvenes valientes se estarán organizando para matar a esa culebra. Y número tres, algunos otros hombres valientes van a estar hablando al hermano Tim Rasmussen, porque dudo que si yo tirara una culebra venenosa hoy en la mañana, que estaré yo predicando en la noche. Yo creo que quizás seré yo el evangelista Daniel Garlic, evangelista a los cárceles de Corogo Park antes de que el sol se pone. Porque reconocemos el peligro de una culebra venenosa. Pero estoy aquí con todo mi corazón en la mano, rogándole a usted, reconoce que el pecado es mucho más peligroso que cualquier culebra venenosa. Y podrá hacer más daño que cualquier culebra venenosa. Y hay iglesias, hay familias enteras que se están coqueteando. Hasta la toqué en su cabecita y no me ha mordido, hermano Garlic. Oh, por favor, aléjase. Quédate firme y constante. No vacilas. Pero espero que están entendiendo el corazón con que les estoy predicando, porque es puro amor. Yo no estoy tirando a nadie, porque yo soy evangelista. Yo ni sé quién es el que necesita este mensaje. Yo vengo de afuera. Y si a usted no le gusta lo que les predico, mi Teresita me siga amando. Amén. Pero yo sí quiero predicarles lo que Dios me puso en el corazón para predicarle a usted y rogarle a usted, por favor, usted que ha estado alejando tantito, soltando por tantito, no lo hagas. Sea firme y constante. Bueno, gracias, hermanos. Pueden estar sentados. Muchas gracias por ayudarme. Y luego nuestro texto sigue diciendo, no solo que debemos estar firmes y constantes, pero dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Tuve muy buen tiempo ahí en la escuela dominical y les reporté a los miembros de la escuela dominical lo que esa palabra siempre quiere decir en el griego. Porque en el griego esa palabra siempre tiene un significado muy particular. Porque en el griego esa palabra siempre quiere decir que siempre. Y nos reímos. Pero está usted, ¿ha crecido usted en la obra del Señor esta semana? ¿Está usted haciendo más para su Cristo esta semana de lo que hacía usted hace una semana? ¿Hay un tiempo en su vida en que usted hacía más para su Cristo de lo que ahora está haciendo? Porque aquí dice el apóstol que porque Cristo resucitó, miembros de la familia quienes yo amo, no solo es que no quiero que vacilas y cambies, quiero que seas firme y constante, pero quiero que hagas más para Cristo. Más para Cristo. No me contesta en voz alta. Yo no estoy aquí para avergonzar a nadie. Estoy para ayudarle a usted. Pero ¿has tenido un tiempo en su vida en que usted estudiaba la palabra de Dios más de lo que ahora lo estudias? ¿Ha existido un tiempo en su vida en que usted oraba más de lo que ahora oras? ¿Ha existido un tiempo que si fuéramos honestos, que usted dijera, hermano Garlic, en tal año, en tal tiempo, yo hacía más para mi Cristo de lo que ahora hago? Porque lo que Dios quiere es que continuamente estemos avanzando, haciendo más para Cristo, más para Cristo, más para Cristo. No me contesta en voz alta, ¿cuántos pecadores oyeron el Evangelio de Cristo a través de su boca, a través de sus labios, a través de su lengua, a través de su hablar esta semana? Y hay un tiempo en que más oyeron de los que oyeron esta semana. ¿Y qué va a hacer usted para que la próxima semana usted se dedique un poco más? Usted empiece a cumplir un poco más. Esta es una gran iglesia misionera. Muchos de ustedes han dado por años a la obra misionera. Usted va a quedar sorprendido con lo que Dios ha hecho con su dólar misionero. Gloria a Dios por ustedes, que fieles. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Está usted haciendo más para la obra de Cristo alrededor del mundo de lo que hacía antes? Y a veces somos tan buenos para cantar, ¿verdad? Cantamos mentiras. Anhelo trabajar por el Señor. ¿De verdad? Ajá. Cantamos, trabajad y orad. Y algunos cantan y ni uno ni el otro lo hacen. Ajá. Sembraré la semilla y no han sembrado nada. ¿Ah? Lo que estoy diciendo es, a veces cantamos, yo quiero más y más de Cristo. ¿De verdad? No me hablas del amor que le tienes, enséñame el amor que le tienes. No me platicas de las grandes cosas, enséñame. ¿Se oyeron ustedes del pobrecito y ese chiste? Ya se lo he contado, ya se lo he contado en esta iglesia, pero por favor ríense de todos modos otra vez, ¿ok? Por favor, porque hay algunos aquí que no conocen el chiste, entonces usted me da el lujo de repetir un chiste. Se dice que había dos hombres que decía uno al otro, decía, si tuviera dos vacas me dará uno. Sí, claro que sí. Si tuviera dos chivas me dará uno. Claro que sí. Si tuviera dos gallinas me dará uno. Ahí párate, porque tú ya sabes que tengo dos gallinas. Dicen que necesitaba dar un trasplante de corazón al Papa. de urgencia, querían darle un trasplante del corazón. Entonces dice que salieron en el balcón el cardenal y dijo: necesitamos a un voluntario quien estará dispuesto a dar su corazón para el Papa. Dicen los médicos que si no tenemos un corazón para el Papa, dentro de media hora va a morir. Entonces habrá aquí un voluntario. Dice que todos los miles ahí congregados levantaron la mano: mi corazón para el Papa. No, no el de él, mi corazón para el Papa. Yo quiero ser el voluntario. Dijo el cardenal: con tantos voluntarios vamos a tener que permitir que Dios decide. En ese momento pasó una palomita y dice que el cardenal se agarró una plumita de esa palomita y dice: mira, vamos a hacer esto, vamos a permitir que Dios decide. Yo voy a soltar esa plumita y el quien le cae encima, ese será el afortunado, quien va a poder dar su corazón para el Papa. Soltó la plumita, empezó a volar y moverse, pero nunca se bajaba. Y las cámaras televisores querían ver por qué no se bajaba la plumita. Entonces, cuando acercaron con el poder de magnificación, dice que vieron que la gente estaba gritando: ¡mi corazón! ¡Mi! Dice la Biblia: porque Cristo resucitó, haz más para Cristo. ¿Sabes lo que estoy queriendo, hermanos? Que porque hemos estado aquí hoy, que salgamos de aquí determinados a hacer más para Cristo. Y no de palabra, no de verdad, hermanos. De hacerlo de verdad. Y el versículo termina diciendo que nuestra obra para el Señor no es en vano. No es en vano. Hermanos, acabo de ver ahí en la conferencia donde estuvimos con tu pastor, que una madre que había orado por 14 años por la salvación de su hijo, debería de haber visto el jubileo, el gozo en el rostro de esa mamá cuando vio a su hijo por fin tomar la decisión de recibir a Cristo como Salvador. Y cuando se bautizó el hijo, yo creo que esa madre casi estaba por ponerse bauticostal, hermanos. Estaba ahí contentita. ¿Sabes qué, mis hermanos? Lo que estoy diciendo es que lo hagamos para Cristo, jamás lo haremos en vano. Lo que hagamos para Cristo jamás lo haremos en vano. Dios siempre bendice su palabra. Dios siempre bendice lo que Él hace. Allí testificando en Monterrey, México, a Francisco, yo le dije el primer versículo, dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, y él mismo de memoria me dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Seguí hablando: porque la paga del pecado es muerte. Y él de memoria me recita: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Digo: Francisco, ¿tú conoces alguno de estos versículos? Y me dijo: sí, es que antes me hablaba mi amiguito tantas veces que yo memoricé todos los versículos. Entonces, ¿usted ya recibe a Cristo? No, yo le rechazaba, pero ahora sí quiero, dice. Y con su amigo ahí haciéndonos burla, Francisco, ya de adulto, dobló su rostro. Y él invocó el nombre del Señor para ser salvo. Luego le dije: regrese con tu amigo, quien fue tan fiel, quien te habló tantas veces, que usted memorizó todos los versículos. Yo no sé cuántas veces tuvo que visitarle a su amigo para que él los tenía memorizados, pero los tenía memorizados todos. Él dijo: no puedo, es que él se ha movido, no sé dónde está. Bueno, aquel Eure mexicano en Monterrey, México, quien fue tan fiel, que visitó a su amigo Francisco tantas veces, que Francisco memorizó todos los versículos, puede ser que hasta la fecha cree. Testifiqué a Francisco, fui fiel en testificar a Francisco, pero nunca recibió. Pero ¿sabes a quién va a ver en la gloria? A Francisco. Porque lo que hagas para Dios jamás lo harás en vano. Lo que estoy diciendo es esto: Iglesia Bautista La Fe, ánimo, ánimo, están haciendo tantas cosas bien. Por favor, no cambias, no cambias, sea firme y constante. Y lo que estás haciendo, hágalo más, porque les traigo una promesa: jamás lo harás en vano, jamás lo harás en vano. Lo que hagamos para Dios, eso es, siempre dará resultado. Padre, gracias por permitirnos esta mañana aquí juntos.